tal? Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo están?
Bien. ¿Vos querés, no me quedó claro, debate antes de las PASO o después de las PASO y antes de las abiertas, propiamente dicho?
Me parece que es muy importante hacerlo antes y después. Me parece que la mayoría de las fuerzas, como son abiertas, las elecciones, justamente las primarias, Luis, me parece que es muy oportuno porque no estamos hablando de una interna partidaria. Si bien la alianza, por ejemplo, Juntos tiene que disputar quién finalmente va a quedar, es muy bueno, me parece a mí, de cara a los tíos, porque es lo que pasa en la calle, Luis. O sea, yo cuando salgo a caminar y a hablar, algunos me dicen, bueno, voy a votar a Manes, pero si Santini gana la interna, te miraría vos como candidata a diputada nacional. Con lo cual, digo, que sean primarias abiertas, Luis, me parece que nos da la posibilidad de que, en todo caso, si Manes tiene una diferencia con el proyecto político que plantea Santilli, es muy bueno que lo pueda expresar de cara, me parece, a la sociedad. Por eso dijimos, armemos un debate, o por lo menos yo invité a esto, porque desde que arrancamos la presentación de las listas, Luis, no encontré, por lo menos en la alianza opositora más férrea y más punzante a la gestión de Fernández y de Kicillof, propuestas. Prácticamente hay un nivel de ruido y de carancheo constante y no se puede vislumbrar qué pretende Santilli, qué pretende Manes. ¿Están de acuerdo con las políticas económicas que llevó adelante Mauricio Macri y la gobernadora Vidal? ¿Cuál es la línea, digamos, que van a continuar ellos en todo caso, si hay una continuidad? Sí, algunos creen que había que haber ido más a fondo en alguna de las políticas de endeudamiento, de achicamiento, de ajuste del Estado. Bueno, los quisiéramos escuchar, pero a mí me haría muy bien poder debatir, ¿no?, sobre alguno de los ejes. Nosotros también vamos a, por supuesto, poner de nosotros todo para que quede claro que representamos, ¿no? Representamos al frente de todos y a nuestro presidente y a nuestro gobernador.
Bueno, me alegro. Tengo que hacer la maldad de la chicana. Me alegro que el frente de todos crea en el debate. Porque sí, recuerdo cuando Scioli se abandonó el debate, que ahora ya crece. Bueno, han aprendido, está muy bien, en esto han aprendido.
No debería sorprendernos, ¿no? Porque yo creo que ayer hubo como, también, me pareció que hubo canales incluso que dijeron, Tolosa pasa, yo los grito. No, yo salí muy, muy tranquila a dar mi opinión, porque cuando vos lees los medios y ves que el debate no aporta la salida, con una Argentina, Luis, que tiene los niveles de pobreza, indigencia, los problemas que acechan a esta población son enormes e inmensos, la dirigencia política tiene que poder avanzar en proponer qué hacemos, cómo salimos. La verdad, quienes crean que la salida es por una política económica restrictiva, de achicamiento del gasto, de nivelar las cuentas fiscales, estamos quienes creemos que el rol del Estado es expandir toda su capacidad para que la dinamización de la economía sea más veloz, sea más rápida. Bueno, hay diferencias y está muy bien que las podamos expresar.
Total.
Ahora, no se viene escuchando eso. Entonces creo que sería muy sano que busquemos un marco. Yo la verdad que no le tengo miedo ni al escenario ni al medio. Me encantaría, por supuesto, que Novarizo también ingrese con Rosario Ayardi para que haya paridad en ese debate como grandes periodistas y que puedan aportar.
Lo ofrecimos, en serio, lo decimos en serio. ¿No? Más allá, me encantaría que fueran a 24. Ofrecemos el espacio, me encantaría, y obviamente que fueran la mayor cantidad de periodistas, como sea, me encantaría que lo condujese Rosario, porque se lo recontra merece. Me acabo de postular, Rosario. Vas a conducir el...
No, me encanta.
Se lo recontra merece. A propósito del Estado, ayer Alberto Fernández dijo que hay que hacer un servicio público Internet, por lo cual vos, si sos legisladora y tú indica que lo vas a hacer, vas a tener que tratarlo. ¿Qué significa? ¿Desapoderar a las empresas privadas? ¿Cuál sería la idea?
No, sabes que en realidad me parece que hubo también una... como no quiero decir sacar de contexto, me parece que Alberto Fernández hacía referencia al decreto que rige en la Argentina, que es el decreto 690. Hay un decreto que rige en la Argentina que nos permitió sentarnos con las compañías prestadoras del servicio de Internet, de televisión por cable y de telefonía móvil, pero sobre todo las de telefonía móvil, que en tiempo de pandemia tuvieron que, además de adaptarse al 690, algunas, otras fueron vía amparo judicial a decir que ese decreto es inconstitucional. El sentido del decreto 690 que rige hoy en la Argentina habla a las claras de que tenemos casi 1.5 cantidad de teléfonos móvil por personas en la Argentina. O sea, que es lo más común. En los hogares más pobres de la Argentina, lo que hay para sostener, por ejemplo, en tiempo de pandemia la educación, fue una línea telefónica con un WhatsApp. ¿Cómo hacemos para que el Estado pueda regular una tarifa para que incluso en tiempo de pandemia la educación, Luis, y la vacuna llega vía un teléfono, o porque te enteras vía mail y necesitas datos móviles, o porque te enteras vía la aplicación? Para cualquiera de los casos, para el Estado poder garantizar el pleno ejercicio de dos derechos centrales, fue necesario decretar el 690, que estableció que en la Argentina la telefonía móvil como fue durante los años de Néstor, la telefonía fija, es un servicio público. Porque claramente si no podemos poner al Estado regulando el marco de no solamente de cómo avanza la inversión, de cómo prestan ese servicio y cómo son las tarifas, que tienen que tener una mirada de regulación para proteger a los hogares que están bajo la línea de la pobreza y poder trabajar un cuadro tarifario en donde, por supuesto, las personas que tienen gran capacidad de consumir datos, de consumir planes y abonos premium, lo hagan.
Pero y mientras tanto, la Argentina viene igual rezagada en la licitación del espectro de 5G, o sea, tiene que, que avanzar en otros aspectos, ¿no?
Estoy de acuerdo, Rosario, pero digo que me parece que ayer hubo como un sacar de contexto algo que Alberto Fernández viene diciendo, es vamos a hacer lo que ya rige, porque todavía no se practica en términos generales para todas las prestadoras, porque hay una prestadora claramente que buscó en la justicia un amparo para poder escaparse, como decimos, del marco regulatorio, por ejemplo, del cuadro tarifario. Que no es un cuadro tarifario, Luis, que busque aplastar la capacidad de inversión de las empresas prestadoras de servicio, todo lo contrario. Creo que el Estado inteligente y eficiente tiene que sentarse con las prestadoras de servicio para ver cuál va a ser el plan de inversiones, qué tarifas regulatorias podemos poner a los sectores que están bajo la línea de la indigencia. Y yo que me junté varias veces, quiero decir que hubo un entendimiento claro y contundente, que los 4 millones de indigentes en la Argentina necesitan un acceso a la telefonía móvil con un plan muy económico, que supere claramente y no supere, los, por ejemplo, el 10% de ingreso de una familia. Para que se entienda, si el Estado garantiza a una mamá con 2 nenes solamente el ingreso de la asignación por hijo y la tarjeta alimentar para que coman esos chicos, si luego viene la prestadora y se lleva el 50% del esfuerzo, Luis, no hay Argentina posible, porque esos chicos se quedan sin educación, sin plan de vacunación. Estamos hablando de una línea que sirve hoy para recibir un WhatsApp y sostener, por ejemplo, el tiempo de la educación con las burbujas, o cuando tenés que quedarte en tu casa porque tenés COVID y tenés que seguir asistiendo a la escuela de alguna manera, ¿no? En los hogares que hay dinero esto pasa, en los hogares que no hay dinero hay un Estado que le dice a las prestadoras: plan básico universal, por favor, hagamos lo posible para que no se nos queden desconectados del sistema educativo y de la salud, ¿no? Ese es el decreto 690, ese es el espíritu.
Victoria, más allá de la polémica mediática que se generó, ¿hay alguna autocrítica de la actividad que había en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, sobre todo cuando había restricciones fuertes e ingresaba gente en aquel momento a ver a Alberto Fernández?
O sea, yo creo que yo lo he dicho el mismo día que salió a la luz este intento para mí también de ponerle un poco de luces y de escenarios complicados, ¿no? La palabra cabaret asociada a Olivos me produce realmente una falta de respeto a la investidura presidencial, pero creo que las aclaraciones han sido puestas en el marco de nuestro jefe de gabinete, el propio presidente ha explicado.
¿Cuáles fueron las aclaraciones, Victoria? Que entró personal de trabajar pandemia, y entró el personal trainer de la primera dama, que de paso no existe, entró el entrenador de los perros, se celebraron un cumpleaños.
Por eso, todas las preguntas que tengan para hacer con respecto a cuáles fueron las actividades que desarrollaba el presidente de la Nación, incluso en tiempo de pandemia, cuáles fueron los motivos de su visita, serán contestados. Yo lo que digo es, el presidente Nacional en tiempo de pandemia, su lugar de trabajo no era la Casa Rosada, todo el gabinete esencial trabajaba desde Olivos y desde la jefatura.
Te digo algo, Victoria. Vos pedís que Santilli se haga cargo de la gestión de Macri, yo te pido que te hagas cargo de la gestión de Alberto. ¿Está bien lo que hicieron en Olivos?
Luis, yo me hago cargo de un gobierno.
¿Te haces cargo de las entradas a Olivos?
Pero yo me hago cargo de lo que conozco y de lo que puedo ver. Ahora, tenés preguntas con respecto a qué pasó tal y tal hora. Hay un área específica, que es, por supuesto, el derecho a la información pública y la Secretaría General de Presidencia. Porque yo me hago cargo, claramente, de un gobierno que toma todos los días medidas para proteger a la población. Si hay más preguntas para hacer con respecto a detalles de lo que sucede en Olivos y Olivos, me exceden, porque claramente no estoy ahí y sería muy falsamente quien pueda contestar con precisión.
Pero entonces, cuando vos le preguntes a Santilli si está bien tomar deuda externa, como tomó Macri, él te va a decir: yo me hago cargo de esto, preguntarle a Macri.
¿Sabes qué pasa, Luis? Estamos mezclando los tantos. Si ustedes quieren llegar al detalle de qué ocurre en Olivos, yo tengo información con respecto a lo que a veces no se dice de Olivos. Olivos tiene el chalet presidencial, pero tiene una jefatura abierta donde se trabaja. Si ustedes tienen preguntas de quiénes asistieron en el marco de qué a Olivos durante la pandemia, está muy bien que las tengan, no se las puedo contestar.
Ya fueron contestadas las preguntas por el señor Vitovelo. Bueno, el señor Vitovelo contestó, entonces ahora hay un hecho de valoración. ¿Te parece bien que durante el aislamiento riguroso el presidente haya permitido ingresos de personas no esenciales como el personal trainer, el entrenador de perros y demás?
¿Sabes qué me parece bien, Luis? Que tomemos la agenda de verdad de lo que le preocupa a la gente. ¿Sabes qué escuché recién mientras te esperaba a vos?
Sí.
Que hay personas que están preocupadas para saber si llegan o no las Sputnik 2. Las preocupaciones de los ciudadanos de a pie van mucho más allá de lo que para algunos deben ser preocupaciones legítimas, y no las descalifico, ¿eh? Vayan a preguntar a cada área del gobierno lo que les parezca. Yo lo que digo es, hay una Argentina que está en un estado de pandemia, que estamos avanzando en plan de vacunación. Ese señor que te contestó, prefiero contestarle a él, que dijo, sí, estoy preocupado, tengo 71 años, creo que dijo, no me llegó la Sputnik B, sí, y pasaron ya más de 90 días. A ese señor le tenemos que dar certezas. Victoria Trozapaz, Daniel Goyán, el ministro Kreplak, sí, si es de la provincia de Buenos, sí, Aires. Sí, en el agosto estamos con un plan para que lleguen 3 millones de dosis de la Sputnik B2, y además estamos en un plan de, bien, combinación de vacunas. Esa tranquilidad a muchas personas no solamente nos necesitan teniendo esa agenda, porque yo le puedo dedicar media hora de tiempo a desarrollar, ah, las tablillas, claro, de Excel y buscar información. Creo de verdad que la preocupación del ciudadano a pie que te está escuchando a vos, Luis, y a, sí, la red, es saber, sí, ¿cuándo, sí, tenemos, pero... el plan de vacunación? ¿Cuándo va a haber trabajo en la Argentina? ¿Cómo vamos a lograr mayores niveles de inversión y de producción para que haya empleo? Yo recorro la provincia, Luis, y cuando voy a Chivilcoy, y cuando voy a Almirante Brown, y cuando hablo con los jóvenes, como hablé ayer, en Argentina Programa, hay una esperanza y una expectativa de que haya trabajo en esta Argentina, que es, que te diría que es la demanda más grande, que haya trabajo y que el salario alcance para vivir. Vivir es mucho más que comer. Vivir es poder desarrollar una vida en donde la felicidad, el disfrute y las vacaciones también estén, bien, presentes, ¿no? Y eso a mucha gente hoy no le está pasando, Luis.
Gracias.
Entonces, por respeto a eso, sí, hay que, me parece, seguir construyendo esta Argentina.
Gracias por atendernos.